José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que ayer durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa subrayó que la persecución contra los cristianos sigue existiendo hoy en su forma más cruel en diferentes partes del mundo. Es algo que sin duda va a estar muy presente durante el trascendental viaje a África que Francisco emprende este próximo miércoles y del que estaremos lógicamente muy atentos aquí en COPE. A nadie se le escapan las dificultades que comporta este viaje. Kenia, Uganda y la República Centroafricana esperan al Papa como peregrino de la misericordia y testigo de esa paz que solo Cristo puede dar. Estos países necesitan, ahora más que nunca, un mensaje firme de esperanza. El atentado del pasado viernes en Mali expuso con toda crudeza que el reto no va a ser sencillo. De ahí la importancia de testimonios como los del arzobispo y el imán de Bangui, la capital de la República Centroafricana, que alientan a la reconciliación y auxilian sin distinción a todas las víctimas. Precisamente en la Catedral de Bangui, el Papa Francisco quiere abrir la Puerta Santa para el Año de la Misericordia. La Santa Sede ha llegado a invitar expresamente a los musulmanes a sumarse a la celebración de este año jubilar. Veremos. Sería la mejor manera de deslegitimar a quienes de forma blasfema invocan el nombre de Dios para cometer atrocidades. Europa acaba de padecer terriblemente esa violencia, pero recordemos que en África el terrorismo yihadista es, por desgracia, el pan nuestro de cada día. Pues con esta mirada ya muy fija en el África que espera la llegada del Papa Francisco, vamos a comenzar nuestro recorrido de hoy en El Espejo, como siempre hacemos, avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Hola, buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad precisamente en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha enviado un videomensaje ante este próximo viaje a partir del miércoles a Kenia, Uganda y República Centroafricana.
Además de manifestar su alegría, pedir oraciones por el fruto de este viaje y recordar que será la primera vez en su vida que pisa el continente africano, el Papa espera que su presencia pueda llevar consuelo y esperanza, sobre todo a la República Centroafricana, donde dice llevará un mensaje de paz y de llamada al diálogo interreligioso para conseguir la cohabitación pacífica y el perdón, con la ocasión especial que será el abrir allí el año jubilar de la misericordia.
Vamos a apuntar otras noticias de este lunes 23 de noviembre.
Hoy ha comenzado en Valencia un curso de acogida y formación para sacerdotes extranjeros en misión pastoral. En Pamplona, varias instancias eclesiales piden la retirada de una muestra blasfema con formas consagradas que se inauguró el viernes en la Sala Municipal de Exposiciones. La Fundación Alter Christus entrega esta tarde en Madrid sus galardones que reconocen el trabajo cotidiano de los sacerdotes de nuestro país. En Logroño, el arzobispo electo de Barcelona, Juan José Omella, ha puesto la primera piedra de un nuevo centro para los sin techo. En Ávila se presenta esta tarde una nueva y completa edición de los procesos de beatificación y canonización de la Madre Teresa de Jesús. Y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Muchas gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les apuntamos brevemente se las ampliamos al final de nuestro programa y algunas de ellas ya pueden empezar a consultarnos a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales que ya les recuerdo. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy en El Espejo nos haremos eco en la segunda parte del programa de las 50 medidas de política familiar que el Foro de la Familia ha hecho llegar a las formaciones políticas que van a concurrir a las próximas elecciones generales. Veremos con qué fortuna. Va a estar con nosotros el presidente del foro, Mariano Calabuch. Y ahora, tiempo para los libros, como todos los lunes, con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes un libro oportuno porque estamos a punto de comenzar un nuevo año litúrgico con el Adviento. Se titula El año del Señor y su vivencia, los textos, los símbolos, su sentido y significado. Su autor es Ramiro González Cougil y lo ha publicado el Instituto Teológico Compostelano.
El autor, sacerdote y canónigo de la diócesis de Orense, es un conocido experto en teología litúrgica y profesor de la materia. Autor de otro libro similar, Vivir el año litúrgico, aparecido hace 4 años. Ramiro González Cougil vivió, siendo joven estudiante, el impulso que supuso el Concilio Vaticano II, aquel acontecimiento eclesial de los años 1962 a 1985, clausurado por tanto hace 50 años, que promulgó una de las constituciones más celebradas y consistentes teológicamente, la Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia.
Y sabemos que la celebración litúrgica se sustenta en palabras y símbolos que es necesario explicar.
Con una exposición clara, Ramiro González Cogil va presentando los textos que dan solidez a la teología de los tiempos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, y del tiempo ordinario del año litúrgico, y subrayando los símbolos que caracterizan a cada uno de ellos, a la vez que explica su significado para facilitar la comprensión del misterio que se celebra en la Iglesia a un ritmo preciso y determinado, para facilitar el recorrido meditativo de la historia de la salvación, tanto personal como comunitario. El lenguaje simbólico que la Iglesia utiliza en la celebración de los sagrados misterios de Cristo vivo, muerto y resucitado para la redención de la humanidad constituye una de las expresiones más ricas con las que el hombre puede acercarse a Dios. Los gestos, la proclamación de la palabra y las oraciones que acompañan los ritos son las formas visibles que nos llevan al misterio de la divinidad y su presencia en medio de nosotros. Es Cristo, el Hijo de Dios vivo, quien actúa en la Iglesia por la fuerza del Espíritu, pues Él es la fuente y la cumbre de la vida de los cristianos.
¿Y cómo nos puede ayudar Miguel, el autor y este libro, a vivir precisamente el año del Señor?
En estas páginas se recorren los tiempos litúrgicos en que se divide el año del Señor. Se expone su teología y su espiritualidad, con la intención de que el lector penetre en los contenidos de la celebración del año litúrgico y los interiorice para vivirlos personalmente y al mismo tiempo con toda la comunidad cristiana. En definitiva, se trata de que el cristiano viva la experiencia de Iglesia como cuerpo de Cristo, como templo del Espíritu Santo, como sacramento de salvación en medio del mundo. Si el sacerdote debe cuidar el ars celebrandi, el arte de celebrar la liturgia, para que llegue la gracia del misterio redentor a todos los hombres, también los fieles deben cuidar el ars participandi, el arte de participar en los sagrados misterios para coger los frutos de la redención con humildad, de manera consciente y activa, pues Dios sale constantemente a nuestro encuentro.
Pues lo dicho, un libro especialmente recomendable ahora que vamos a iniciar un nuevo año litúrgico, titulado El año del Señor y su vivencia, los textos, los símbolos, su sentido y significado, de Ramiro González Cogil, publicado por Instituto Teológico Compostelano. Miguel, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Es noticia. Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, dota a sus equipos de una tecnología de transmisión a prueba de inhibidores pionera en el mundo. Si quieres proteger tu hogar contra el robo, elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio de este programa, hoy nos acompaña Mariano Calabuch, que es el presidente del Foro de la Familia. Creo que se estrena con nosotros hoy en COPE. El Foro de la Familia ha enviado 50 medidas de política familiar a los diversos partidos que concurren a las próximas elecciones generales. Vamos a ver en qué consisten esas medidas y qué acogida pueden tener. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Es que no,
Piensa que el hombre ha nacido para ser abuelo porque es una etapa maravillosa de la vida. Él tiene 5 nietos adorables, a lo que añade siempre la coletilla de que son como su abuelo. A los 65 años lo que más le relaja es pasear con su mujer por el Retiro y jugar al golf con sus amigos, una oportunidad para no parar de reír. Otra afición es ir por el Foro Español de la Familia, lo que le lleva de 2 a 3 horas al día. Como lleva poco tiempo en su presidencia, desde que la dejó Benigno Blanco hace unos meses, está todavía en proceso de aprendizaje. Hablamos hoy con Mariano Calabuch, padre de 3 hijos y hermano de 6 mujeres, que nació en San Sebastián, pero de corazón irunés, porque vivió allí en Irún hasta los 26 años que se casó. Y lo hizo en Puente Genil, la tierra de su mujer, a la que conoció en Madrid cuando ella estudiaba Derecho y él Ingeniero de Caminos. Vivieron 6 años en Venezuela y República Dominicana, 7 en Canarias, hasta que volvieron a Madrid a construir el túnel de la Plaza de Castilla. Desde entonces, aquí sigue. Nuestro invitado fue una de las 5 personas que en el año 98 pusieron en marcha el Foro Español de la Familia. Luego estuvo en COFAPA peleando la LOE de Zapatero y de nuevo vuelve al foro, esta vez como presidente, cargo que dice que le quita bastante libertad. Ha vuelto con el propósito de rejuvenecerlo. El Foro de la Familia plantea una serie de propuestas en materia de política familiar para que los partidos políticos las incorporen a sus programas electorales. Nos las presenta Mariano Calabuch, su presidente.
Pues ya saludamos a nuestro invitado de hoy, el presidente del Foro de la Familia, Mariano Calabuch. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Decís en ese texto enviado a todos los partidos políticos con 50 medidas muy concretas de política familiar, y decís bien que los países más avanzados de nuestro entorno europeo, quizás a veces después de una modorra, de una siesta, ya se orientan claramente a la protección de las familias, que además es un patrimonio común que debería quedar al margen de las ideologías. Por desgracia, en España hasta ahora no ha sido así.
No, así es. Y gracias a Dios hay muchos países europeos, a ver si copiamos de ellos, ya que nos gusta tanto nombrarles. Pero efectivamente así no ha sido. La familia ahora se llenan los políticos con motivo de las elecciones generales y ahora nos la boca de hablar de la familia, pero la familia es verdad que en España se la ha tratado como un servicio social, y yo creo que ahí viene el gran error, es el gran motor.
Me llamaba la atención, por ejemplo, que en la famosa gran coalición de socialdemócratas y democristianos en Alemania se introducen párrafos muy comprometidos, por ejemplo, en apoyo a la estabilidad del matrimonio. ¿Tú te imaginas que aquí PP o PSOE hicieran algo parecido?
Ojalá hicieran.
Por imaginar,
efectivamente no falta, efectivamente.
Pedís, y es una de las medidas con las que se inicia en estas 50, un pacto de Estado sobre la familia. ¿Qué imagen tenéis vosotros? ¿De qué se trataría ese pacto de Estado?
Pues poner a la familia donde debe estar. Nosotros empezamos en las medidas hablando de la creación, de considerar a la familia como algo que cualquier ley que se elabore deba de pasar antes por un informe preceptivo de qué es lo que le pasa a la familia al elaborar una ley. Yo ponía como ejemplo el otro día, cuando uno se hace un proyecto de una carretera, un proyecto de obra civil, se le pide a que se haga un estudio de impacto ambiental. Uh-huh. Pues aquí lo mismo, qué menos que preocuparse por la familia por encima de lo que es el medio ambiente. Se va a hacer una ley de algo, pase siempre por algo, por alguien emita un informe, a ver cómo afecta a la familia. Por eso pedimos a su vez que exista una Secretaría de Estado o un Ministerio, principalmente dependiendo de presidencia del Gobierno.
Es lo que de algún modo se llama una perspectiva de familia en todas las políticas globales, que sea algo, digamos, transversal a los distintos departamentos.
Así es.
Evidentemente no podemos aquí enumerar y detallar esas 50 medidas. Si voy a recomendar a todos nuestros oyentes que lo consulten, este documento, que por otra parte es bien sencillo, en la página web del foro, que es www.forofamilia.org. Yo voy a apuntar algunas y tú también puedes sacar otras, sí. Evidentemente. Hay un aspecto fundamental y es el apoyo a la maternidad y la respuesta al problema demográfico. 2 temas de los que continuamente hablamos, pero que curiosamente los políticos han hecho mutis por el foro, nunca mejor dicho.
Porque yo creo que no se atreven a enfrentarse. Yo creo que son 2 problemas de muy difícil solución, que la deben de tener, evidentemente. Pero yo les insto a todos a que se reúnan y a enfrentar a un problema. El problema demográfico es inmenso. O sea, tener en estos momentos 1,3 me parece que es niños por mujer en edad fértil, pues vamos a una sociedad donde van a desaparecer las personas, los mayores. Hoy leía me parece que era en el ABC, donde hay un 24% de mayores de 65 años en la población española, y en el 50, que está a la vuelta de la esquina, es dentro de 35 años, no menos, del orden del 70% de personas serán mayores de 65 años. No enfrentarse a eso y no ser... Yo creo que tienen claro que es un problema, pero tienen la obligación de enfrentarse, ¿eh?
Es curioso, por ejemplo, en el tema de apoyo a la maternidad, que en estos años precedentes en diversos parlamentos autonómicos hubo diversas iniciativas legislativas populares y que haya habido partidos que por su adscripción ideológica simplemente se han negado a algo tan cabal y tan elemental como apoyar a las madres.
Es evidente, el apoyo a las madres es fundamental, sean de ideología...
Se les ha preguntado si eran madres de izquierda o de derecha, por supuesto.
Efectivamente, sean de la ideología que sean, es madre, es ser madre. Tal y como estamos en estos momentos, nosotros, pues, una de las medidas que proponemos es la ampliación del periodo de maternidad a un año. Creemos que el vínculo entre madre e hijo no se puede romper y separar con 4 meses. Yo, cuando salgo de casa, yo tengo una guardería al lado de mi casa, y a las 7 de la mañana veo matrimonios de 35 años, dejar a su hijo pequeño de 4 meses en esa guardería, se me parte el corazón. ¿Qué quiere que le diga? Me parece que ¿qué hemos hecho esta sociedad para haber llegado a esa situación? Que un hijo con 4 meses se tenga que separar de sus padres.
Defender la estabilidad matrimonial, como sin duda reclaman algunas de las medidas que presenta el foro, ¿es algo que puede suscitar cualquier tipo de recelo o suspicacia en los grandes partidos que sustentan la gobernación de España? La pregunta puede parecer retórica, pero es que desgraciadamente es así.
Sí, no debería, pero ellos serán los que se lo piensan. Tenemos una ley de divorcio que es una auténtica locura. O sea, pensar que un matrimonio a los 3 meses de estar casado, una de las dos partes, sin dar ningún tipo de explicación, se puede marchar alegremente de su casa dentro de la legalidad. Hombre, por Dios, yo reconozco que hay una poca afición en estos momentos entre nuestros jóvenes a casarse, ¿no? Me digo lo de poca afición, pero...
Por desgracia, sí.
Habría que, más que medidas políticas, muchas habría que hacer medidas de concienciación, empezando en los colegios, formar... Hemos creado una sociedad un tanto, bastante lay en estas cosas.
Hay un capítulo, evidentemente, que no podía faltar en este elenco de medidas de política familiar, que se refiere a los aspectos económicos y fiscales. Te pido una pincelada. ¿Qué sería en el ámbito económico y fiscal lo más urgente que se le pediría desde la familia al gobierno que salga de las próximas elecciones?
Hombre, lo más rápido sería dar una ayuda universal por cada hijo. Sería lo más inicial. Luego hay ayudas fiscales de todo tipo a las personas que se quieren quedar en casa. Hay familias en Alemania, para que nosotros igualarnos a una familia de 3 personas, una madre con 3 hijos en Alemania, me parece que aquí en España en estos momentos las cuentas salen de 18 hijos, evidentemente. Entonces, ese apoyo, dinero por cada uno de sus hijos, un dinero universal por cada uno de los hijos que se tenga, sería la inmediata. Nos separamos de la media europea en la aportación del Producto Interior Bruto, aproximadamente del orden de 120.000 millones de euros al año. Yo el otro día proponía que no hace falta, entiendo que 120.000 millones son muchos, pero si en 4 años en una legislatura lograran a veces 3.000 millones de euros al año, bien invertidos en familia, lograríamos dentro de 4 años tener un país con unas familias con un arranque importante para dejar a las siguientes generaciones algo avanzando positivamente.
Otro capítulo que sin duda preocupa al foro y nos preocupa a las familias es sostener en la práctica, en la realidad, el derecho de los padres, ese derecho inalienable de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones y a su modo de concebir la vida y el mundo. Digo en la práctica porque tenemos un texto constitucional que esto lo garantiza, pero luego llegas a las políticas reales en las comunidades autónomas y no siempre es así.
Además, un texto que es... no hay interpretación que valga, es muy claro. Yo entiendo, hay textos a veces en otras cosas que son raritos, ¿no? Pero este es clarísimo. Yo creo que el gran problema que tenemos está ahí. O sea, yo creo que la educación es el gran problema que tenemos en España. 7 leyes de educación desde que estamos en democracia es una auténtica locura. Y haber retirado del primer lugar de educación a los padres. Los padres son los primeros educadores, tienen un derecho. irrenunciable e ineludible y será hay que darse un derecho a educar a los hijos de acuerdo a sus convenciones. Y yo creo que es el gran problema que tenemos está en la educación.
Quizás algunas propuestas electorales que han avanzado todavía en fase previa a algunos partidos en el tema educativo dan motivo para la preocupación.
Evidentemente, hay partidos donde lo de la libertad de educación y el derecho de los padres, no sé cómo lo entienden, pero no lo entienden como lo entendemos los padres, ¿eh? Y los padres somos muchos, ¿eh? Pero no, efectivamente, no parece que lo que estamos pidiendo como derecho a la libertad en educación no lo están entendiendo los partidos, ¿no?
Te preguntaba antes de entrar en este estudio si tenéis ya una cierta idea de cuál ha sido la recogida, digamos, el impacto que ha provocado vuestra propuesta en los partidos, que es cierto que ahora están muy ocupados lanzando sus respectivas campañas.
Sí, no hemos tenido ninguna, pero absolutamente ninguna, o sea, ni los que teníamos más contacto con ellos a nivel personal, ninguna respuesta.
Pero habrá que seguir insistiendo.
Evidentemente.
Porque una cosa importante, y ya más allá de estas 50 propuestas, porque las elecciones pasarán y el foro seguirá su trabajo, y te pregunto ya, como nuevo presidente del Foro de la Familia, ¿cómo concibes pues el camino, los escenarios inmediatos, el tipo de protagonismo que principalmente quiere desempeñar el foro? Ha habido una época con leyes muy duras y, por tanto, con una acción muy reivindicativa, muy en la calle. No digo que eso haya para nada que despreciarlo ni que dejarlo atrás, pero ahora en este nuevo escenario, ¿cómo lo veis?
Efectivamente, sin dejar atrás la pelea de mi antecesor sobre la ley del aborto, mi idea es entrar a saco, vamos a decir, de alguna forma, en materia educativa. Colocar a los padres en el sitio que les corresponde, en primer lugar, acompañados de la mano de los profesores, creo que es el primer punto y donde debemos de atacar. Yo, mi interés es incorporar al foro a personas jóvenes, a matrimonios jóvenes, dispuestos a pelear y a luchar por esos derechos y a colaborar con los profesores. Y hago también una llamada a los profesores. No son enemigos padres y profesores. Tienen que ir de la mano juntos hacia el futuro.
Recuerdo esa página web www.forofamilia.org donde se pueden consultar estas 50 medidas de política familiar y toda la actividad que en el tejido social cotidiano desempeña el Foro de la Familia. Mariano Calabuch, nuevo presidente del Foro, muchísimas gracias. Seguiremos conversando contigo más adelante, sin duda ninguna.
Muchísimas gracias, estaré encantado de estar aquí con vosotros.
Hasta pronto, adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros ya Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano. El Papa ha enviado un video mensaje ante su próximo viaje a Kenia, Uganda y la República Centroafricana.
Pues vamos a conocer qué dice el Papa con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo vais a escuchar porque es en un video en el que el Papa habla inglés. Queridos amigos, vais a escuchar, me estoy preparando para visitar Kenia, Uganda este mes y os voy enviando unos saludos, una amistad a vosotros y a vuestras familias. Luego, más adelante, hay otro en francés en el que se dirige a la República Centroafricana, pero este es el de inglés.
Dear friends, as I prepare to visit Kenya and Uganda later this month, I send a word of greeting and friendship to you and your families.
Tanto en inglés como en francés, el Papa se presenta como ministro del Evangelio, que va a proclamar el amor de Jesucristo y su mensaje de reconciliación, perdón y paz. Pide oraciones, como hizo el domingo en el Ángelus, y dice que está especialmente deseoso de encontrarse con la gente joven, que son el mejor recurso de estas tierras.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Miles de personas han protestado por una exposición blasfema en Pamplona.
Se pide al ayuntamiento su clausura porque hiere los sentimientos religiosos de los católicos. COPE Pamplona, Carlos Colina.
La exposición sigue abierta en una sala municipal donde se muestran las fotos del artista utilizando las formas para escribir la palabra pederastia y en la que llegó a albergar las propias formas consagradas que un ciudadano anónimo decidió retirar y llevar a una parroquia. Don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela.
Esta exposición blasfema y que rompe, por así decir, con aquello que es lo más sagrado, que es, sin duda, depreciar, devaluar y despreciar el sacramento de la Eucaristía, que es lo más sagrado que tenemos los cristianos.
La Asociación Española de Abogados Cristianos anuncia una querella contra el artista y da de plazo hasta el jueves al Ayuntamiento de Pamplona para retirar la exposición antes de querellarse también contra él, mientras recogen firmas en la plataforma change.org.
Y en Mallorca se han presentado los actos del año Ramon Llull a los 700 años de su muerte.
Nos lo cuenta desde COPE Mallorca, Julen Valdés.
8 obispos participarán en el acto de apertura del año dedicado a conmemorar el 700 aniversario de la muerte de Ramon Llull. En Palma, un desfile festivo, una eucaristía solemne y un concierto darán comienzo este viernes a 12 meses de actividades. El secretario de la Comisión Diocesana de los Actos Ramon Llull, Monseñor Nadal Bernard, recuerda que desde mañana y hasta el viernes, Palma acogerá el Congreso Ramon Llull, que contará con la presencia de reconocidos estudiosos del universo luliano.
Hemos asistido muchas veces a conferencias sobre Ramon Llull, pero lo más destacado de este congreso es que lulistas, estudiosos y expertos de Llull de diversos centros académicos del mundo se reúnen en un solo sitio.
Monseñor Nadal Bernat recuerda que el Congreso de Palma, donde se hablará de la vertiente más religiosa de Ramon Llull, tendrá continuidad en el Congreso que en noviembre de 2016 se hará en Barcelona. En ese encuentro se hablará de la influencia de Llull en la lengua y la cultura.
Y vamos a terminar invitándoles a que participen en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web, en la pestaña de religión, mirando al inminente viaje del Papa a África. ¿Qué destacan de ese viaje del Papa Francisco al continente africano?
Y les ofrecemos tres posibilidades. Primero, la juventud y vitalidad de la Iglesia que espera al Papa. Segundo, la valentía de Francisco al afrontar los riesgos de este viaje. Y tercero, el mensaje de paz y de diálogo que el Papa lanzará en estos difíciles momentos.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Ahora les dejamos en el Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que les trae como siempre José Luis Pérez. Mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.